Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, El moderno sistema mundial de Immanuel M. Wallerstein. Es una obra central de sociología histórica, historia económica y economía política comparada, publicado originalmente en la década de 1970. El libro examina el surgimiento de la economía mundo europea durante el largo siglo XVI y propone que allí se formaron las bases del capitalismo moderno. Su propósito no es narrar una historia nacional ni describir una simple transición económica, sino explicar cómo distintas regiones quedaron integradas en una división internacional del trabajo sostenida por relaciones desiguales de producción, comercio y poder. Wallerstein combina historia de larga duración, análisis estructural y teoría social para desplazar la atención desde los estados individuales hacia un sistema histórico más amplio. La agricultura capitalista ocupa un lugar decisivo porque muestra cómo la acumulación de capital dependió de transformaciones agrarias, coerción laboral y especialización regional. El libro es exigente, pero ofrece un marco influyente para comprender los orígenes históricos de la globalización capitalista. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la economía mundo europea como unidad histórica distinta del imperio y del Estado nacional. Una de las tesis más influyentes del libro es que el capitalismo no nació primero dentro de un Estado nacional plenamente formado, sino dentro de una economía mundo europea. Wallerstein distingue esta forma histórica de los imperios mundo, porque no depende de una autoridad política única que controle todo el espacio integrado. La economía mundo reúne múltiples entidades políticas, como monarquías, ciudades, señoríos y territorios coloniales, pero las conecta mediante intercambios económicos relativamente estables. Esta distinción es crucial porque permite explicar por qué el capitalismo pudo expandirse sin convertirse en un imperio universal, la competencia entre unidades políticas. Lejos de ser un obstáculo, ofreció condiciones favorables para la acumulación, ya que ningún poder central pudo imponer una redistribución política completa del excedente. En lugar de analizar Inglaterra, España, Francia o los Países Bajos como trayectorias aisladas, Wallerstein los ubica dentro de una red jerarquizada. El resultado es una interpretación en la que el mercado, la coerción y la organización política se articulan a escala supranacional. Esta perspectiva cambia la pregunta principal: no se trata solo de cuándo un país se volvió capitalista, sino de cómo un sistema regional creó posiciones diferenciadas de poder y dependencia. En segundo lugar, la crisis del feudalismo y el largo siglo XVI como punto de inflexión estructural. Wallerstein sitúa el origen del moderno sistema mundial en la salida de la crisis feudal tardomedieval. En lugar de presentar el capitalismo como resultado automático del progreso comercial o de una revolución política puntual, lo interpreta como una respuesta histórica a presiones acumuladas, tensiones demográficas, límites de productividad, conflictos señoriales, cambios en la demanda y reordenamientos políticos. El largo siglo XVI funciona como una categoría analítica que permite observar procesos extendidos, no solo acontecimientos fechados. La importancia de este enfoque está en que evita reducir la transición al capitalismo a una sola causa. Para Wallerstein, las élites europeas buscaron nuevas formas de mantener y aumentar ingresos cuando los mecanismos feudales tradicionales resultaban insuficientes. La expansión geográfica, la intensificación comercial y la reorganización agraria fueron parte de esa respuesta. El capitalismo aparece así como una solución sistémica a una crisis de reproducción social, no como la simple victoria de una clase burguesa ya plenamente constituida. Esta lectura también modifica el lugar de América y Europa Oriental en la explicación, porque no son escenarios secundarios, sino espacios incorporados tempranamente a la nueva división del trabajo, que permitió estabilizar y ampliar la acumulación europea. En tercer lugar, la agricultura capitalista como base material de la acumulación temprana. El subtítulo del libro indica una decisión interpretativa importante. Wallerstein no explica los orígenes del capitalismo solo mediante industria, comercio urbano o finanzas, sino mediante la transformación de la agricultura. La agricultura capitalista no significa únicamente innovación técnica o aumento de productividad. Implica producir para mercados amplios, reorganizar la propiedad y el trabajo, y orientar el excedente hacia la acumulación. En distintas regiones europeas, estas transformaciones adoptaron formas diferentes. En áreas centrales, el trabajo asalariado y los arrendamientos comerciales tendieron a fortalecer relaciones más compatibles con la acumulación capitalista. En zonas periféricas, en cambio, la producción agrícola para exportación pudo apoyarse en formas coercitivas de trabajo, servidumbre renovada o control directo sobre la población campesina. Esta coexistencia es decisiva para la tesis del libro, porque muestra que el capitalismo mundial temprano no requirió homogeneidad social. Al contrario, combinó formas laborales diversas dentro de una misma estructura económica. La agricultura se vuelve el terreno donde se observa con mayor claridad la relación entre mercado y coerción. Wallerstein desplaza así la idea de que el capitalismo equivale siempre a trabajo libre generalizado y muestra que su expansión histórica incorporó desigualdad jurídica, presión política y especialización productiva desde sus inicios. En cuarto lugar, centro. Periferia y semiperiferia como posiciones dentro de una división internacional del trabajo. El libro desarrolla una interpretación jerárquica del espacio económico europeo y atlántico. Las regiones no participan en la economía mundo con el mismo poder ni con las mismas funciones. El centro concentra actividades más rentables, instituciones estatales relativamente fuertes y mayores capacidades para apropiarse del excedente. La periferia queda asociada a producción primaria, dependencia comercial y formas de trabajo más coercitivas. Entre ambas aparece la semiperiferia, una posición intermedia que cumple funciones económicas y políticas de equilibrio, ya que puede combinar rasgos de subordinación con ciertos márgenes de acumulación y control regional. Esta clasificación no es solo geográfica, es relacional. Una zona es central o periférica por el papel que ocupa dentro del sistema, no por una esencia cultural o natural. La utilidad del esquema está en explicar por qué el desarrollo de unas regiones se vinculó históricamente con la subordinación de otras. Wallerstein no describe la desigualdad mundial como un retraso accidental, sino como un efecto producido por la organización misma de la economía mundo. Esta idea ha sido especialmente influyente porque permite analizar la formación de riqueza, poder estatal y dependencia económica como procesos simultáneos. También ayuda a comprender por qué la expansión capitalista generó integración, pero no convergencia entre regiones. Por último, una crítica a las narrativas nacionales y a la idea de una revolución burguesa fundacional. Wallerstein cuestiona las explicaciones que sitúan el origen del capitalismo en una revolución nacional específica o en la toma del poder político por una burguesía claramente definida. Su argumento desplaza el centro del análisis hacia estructuras de larga duración, que preceden a muchos de los acontecimientos políticos convencionalmente considerados fundacionales. Desde esta perspectiva, revoluciones posteriores, incluida la Revolución Francesa, no inauguran el capitalismo mundial, sino que se producen dentro de un sistema capitalista, ya formado durante varios siglos. Esto no significa negar su importancia, sino reinterpretarla a los cambios ideológicos y políticos pueden ajustar o legitimar relaciones económicas que ya están operando a escala sistémica. La crítica también alcanza a las historias nacionales que explican el capitalismo como logro interno de ciertos países. Wallerstein muestra que las trayectorias nacionales solo son inteligibles si se las inserta en una economía mundo donde comercio, coerción colonial, agricultura exportadora y competencia interestatal se influyen mutuamente. Su método obliga a leer los procesos políticos como parte de una estructura más amplia, sin reducirlos a simples reflejos económicos. El resultado es una explicación menos centrada en héroes, estados o fechas decisivas y más atenta a las conexiones históricas que producen cambios acumulativos. En conclusión, el moderno sistema mundial es especialmente recomendable para estudiantes, investigadores y lectores avanzados interesados en historia económica, sociología histórica, teoría del capitalismo, estudios globales y relaciones centro-periferia. Su principal beneficio intelectual es ofrecer una forma de pensar la modernidad capitalista más allá del marco nacional, en vez de preguntar únicamente por qué ciertos países se desarrollaron antes que otros. Wallerstein propone analizar cómo una estructura económica integrada produjo simultáneamente acumulación, subordinación y especialización regional. Esta perspectiva resulta útil para comprender debates sobre globalización, dependencia, desigualdad internacional y formación del Estado moderno. No es un libro introductorio en sentido ligero, su densidad conceptual exige atención y familiaridad básica con historia europea y teoría social. Sin embargo, su dificultad se compensa con un marco analítico de gran alcance, frente a obras que explican el capitalismo mediante innovación tecnológica, espíritu empresarial o revoluciones políticas. Este libro destaca por ubicar la agricultura, la coerción laboral y la expansión geográfica en el centro del proceso. También se diferencia de historias económicas más descriptivas porque construye una interpretación sistémica y relacional. Su valor duradero está en mostrar que el capitalismo moderno no fue solo una economía de mercado en expansión, sino una organización histórica mundial basada en posiciones desiguales y mutuamente dependientes. Si deseas apoyar a Emmanuel Emesio Wallerstein, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.